Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto compartir la información. Hoy apuntamos a las elecciones legislativas de este domingo 6 en Venezuela.
Para eso entrevistamos al periodista y sociólogo Marco Teruggi.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Más de 14.400 candidatos se postulan este domingo 6 para los 277 escaños a la Asamblea Nacional de Venezuela, 110 más que en las anteriores de 2015, cuando la oposición se hizo con la mayoría de ese poder del Estado.
Los datos aportados por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, indican también que esos candidatos representan a un total de 107 agrupaciones políticas.
36 de ellas tienen alcance nacional, mientras que el resto corresponde a partidos locales, regionales o con representación únicamente en una zona determinada.
Sobre el contexto en el que se realizan las elecciones y los posibles escenarios, transcurre la entrevista con Marco Teruggi.
Con nosotros, la voz del experto.
Y hoy aquí en Telescopio recibimos a alguien de la casa que sabe mucho, que sigue de cerca no solo la situación en Venezuela, sino también en la región. Marco Teruggi, gracias por tu tiempo hoy con Telescopio.
¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación.
Contanos un poquito del clima que se está viviendo a pocas horas, ¿no?, de una jornada clave como son todas las elecciones en los países, en este caso legislativas y en Venezuela.
Bueno, esta es una elección muy particular porque es una elección a la Asamblea Nacional que en el 2015 fue ganada por la oposición venezolana y desde donde hicieron una política de asedio y desestabilización permanente. Y además es una elección que transcurre en un país donde en teoría hay un gobierno interino de Juan Guaidó que es funcional pero que es reconocido por Estados Unidos. Entonces es una contienda que ha sido saboteada explícitamente por parte de Washington en los últimos meses, que ha desplegado una gran política internacional, diplomática, mediática, para intentar deslegitimar la elección del 6 de diciembre, lo que ha hecho que, por ejemplo, la Unión Europea no reconozca y algunos gobiernos de derecha de América Latina tampoco. Entonces, se llega contra una serie de intenciones geopolíticas, políticas internas de esta votar la elección, pero aún así se está haciendo y el dato principal es que además del chavismo, del gobierno, el gran polo patriótico donde está el PSU, hay un sector importante de la oposición que va a presentarse y que de hecho ha hecho movilizaciones importantes, por ejemplo, en el interior del país.
Sí, está como siempre también planteado el tema de la participación. No es obligatorio el voto en Venezuela, son solo legislativas, lo cual siempre convoca a menos gente que en las presidenciales. Sin embargo, leyendo tus notas y otros aportes, hay como una expectativa social y movilización para este 6 de diciembre, ¿no?
Bueno, la participación es justamente la gran pregunta, ¿no? En las presidenciales del 2018 hubo un 45% de participación, más bajo que de costumbre. En este caso son legislativas, donde siempre hay una participación menor a las presidenciales, claro, donde además se repite el escenario de boicot de un sector de la oposición, boicot internacional y gran dificultad económica. A favor de la participación está, evidentemente, el llamado que hace el gobierno, el presunto del chavismo, el llamado que hacen muchos factores de la oposición e incluso, digamos, un escenario en el cual está en juego la naturaleza del conflicto en Venezuela. Es decir, si se va a seguir con este intento de gobierno paralelo, interino, bloqueo económico, o si se va a apostar por una resolución democrática electoral de conflicto. Entonces, ahí va a estar un tema central, ¿no? La mayoría en la Asamblea Nacional y cuánta gente participe el día domingo en un contexto marcado por los llamados a boicot y el bloqueo económico.
Maduro dijo y reiteró en más de una ocasión que si la oposición ganaba de nuevo la asamblea, él ponía su cargo a disposición, renunciaba prácticamente con esas palabras, lo decía. ¿Eso también forma parte de alentar a la participación? ¿Cómo lo ves tú este pronunciamiento, Marco?
Sí, Maduro lo dijo en tres oportunidades en los últimos tres días. Me parece que lo ha tomado como un tema central. Yo creo que tiene que ver con el tema de la participación, de llamar a la gente a votar, ¿no? Yo diría que hay como dos sectores de la sociedad que son quienes no van a ir a votar y a quien se intenta convencer. Por un lado, la oposición más dura, que esto no es una elección, que está amañado, que todo esto responde a un plan, etcétera, etcétera, y que por lo tanto no hay que ir a votar. Luego un sector de la población que cree que pase lo que pase, la situación no va a cambiar, por lo tanto, da lo mismo ir a votar que no ir a votar, porque se trata de una elección que no va a resolver los principales problemas que vive el país, que hace varios años ya enfrenta una crisis. Entonces, en esos dos espacios creo que lanza el mensaje diciendo, bueno, vengan, es hasta tal punto trascendente la elección que si llegase a perder, yo dejaría mi cargo a la hora. A mí me da la impresión que la mayoría del chavismo en la elección no es que está garantizada, pero es muy probable, pero sí, intentando hacer que haya más caudal yendo a votar el domingo, va a intentar hacer este tipo de llamados que son muy fuertes, digamos, ¿no? Yo creo que si lo dices es porque estaría dispuesto a hacerlo, pero también, sobre todo, para intentar traccionar. Yo creo que es un proceso político, un conflicto que ha generado mucho desgaste en la política, en la economía, en las subjetividades. Hay un sector muy grande del chavismo que sigue activo, fuerte, movilizado, pero también un sector de la sociedad que ya se ha alejado, ¿no? Y hacia ahí me parece que está direccionado el mensaje.
Sí, recordemos que termina en enero de 2021 el periodo de la asamblea que fue electa en 2015 y que recién ahí saldrán de esa asamblea que no está operativa, de hecho, los tres diputados de la discordia, que en definitiva fue por lo cual fueron declarados nulos todo el procedimiento de la asamblea, porque los impuso en el cargo luego de haberlos sacado y a pesar de estar denunciados por delitos políticos, Marco.
Sí, va a haber un recambio, digamos, en los últimos 5 años ha habido un conflicto muy complejo por todas las formas que ha tomado, ¿no?
Sí.
Por la Asamblea Nacional, que ha sido declarada en desacato, por la Asamblea Nacional, que ha declarado una ausencia, abandono el cargo del presidente ya en el 2016, por la conformación de un gobierno paralelo, por la existencia de una Asamblea Nacional Constituyente que fue ante una escalada violenta en el 2017. En fin, hay una serie de piezas, un rompecabezas muy complejo, incluso este año, la ruptura de la Asamblea Nacional con dos directivas, una reconocida por el Tribunal Supremo de Justicia, otra reconocida por Estados Unidos, que hace que lo que pueda pasar el 5 de enero es que vuelva a haber una cierta normalidad institucional.
Seguro.
Me parece que es lo principal en este momento, y en esa normalidad institucional que regresaría, el dato más importante es que hay un sector de la derecha que queda por fuera, ¿no? Me parece que ese es el movimiento que no se está narrando en los grandes medios internacionales, que el bloque golpista que se fue desgranando, deshaciendo, perdiendo peso, está quedando por fuera. Y la pregunta es qué van a hacer, porque pueden seguir decretando que son gobierno paralelo, pero si no tienen mayor iniciativa, si no la tienen desde hace un año y medio, van a ir como deshaciéndose de la vida política venezolana. Solo van a depender de lo que se pueda hacer desde afuera. Y lo que se puede hacer desde afuera está bajo signo de pregunta en tanto y cuando hay un cambio de administración en Estados Unidos.
Tal cual, sí. Y además hay que ver cómo se posiciona Guaidó después de esto y en función de ese plebiscito, que no está muy claro para qué lo convoca, pero sí tengo la sensación de que tendrá mucha mayor repercusión mediática internacional esa convocatoria que no tiene ningún tipo de sustento jurídico ni constitucional, que las propias elecciones, ¿no?
Vamos a hacer un ejercicio de memoria antes. En 16 de julio del 2017, la derecha, que en ese momento estaba unificada, lanzó lo que llamó un plebiscito nacional. En el plebiscito nacional decía si la gente estaba de acuerdo con que la Fuerza Armada dejara de reconocer al Ejecutivo, o sea, básicamente se plegara al golpe de Estado, y si estaban de acuerdo con que se conformara un gobierno de transición. Este plebiscito, según la derecha, nunca se contaron los votos, tuvo creo que 6 o 7 millones de participantes, pero nunca hubo forma de confirmarlo, pero sobre todo, toda esta gente que participó, que dijo que estaba de acuerdo, después no tuvo ningún tipo de traducción en los hechos respecto a lo que ahí expresaba. Entonces, ahora lo que se ve es un poco una repetición de ese mecanismo, que es una suerte de mecanismo para intentar legitimarse, en este caso decir que Guaidó tiene que seguir siendo presidente, pero mucha gente también dice, bueno, ¿y para qué vamos a ir a votar? Y total, tampoco eso va a traducirse en algo real y concreto. Entonces, eso mismo está en crisis porque la derecha, este sector de la derecha, tiene una lógica de hacer promesas que luego no puede cumplir. Entonces, esta consulta popular, que va a ser, según dicen, primero virtual y luego presencial el día 12 de este mes, yo creo que va a tener repercusión internacional, pero al interno muy poco eco, digamos, porque la gente ya no se presta a promesas de este sector de la derecha. Y se está jugando en su última carta. Y efectivamente es un fracaso, efectivamente no va nadie. A pesar de la construcción mediática que intentará decir lo contrario, yo creo que desde Washington van a tomar nota diciendo, bueno, efectivamente, Guaidó, el gobierno interino, perdió todo su capital político, su base social, esta fue la última acción, no logró movilizar. Hay que ver el Twitter de Guaidó para darse cuenta, digamos, la intrascendencia de sus actos. Y creo que van a sacarlo del dispositivo central, digamos. Pensarán un cambio de gobierno en Venezuela sin apostar a Guaidó, tal vez sin abandonarlo públicamente. Esto creo que me parece que hay como los dos niveles, ¿no? Lo público y lo que se mueve en los pasillos que no se dice, pero ya, digamos, sin apostar a un dirigente político que nunca tuvo la envergadura que pensaron o apostaron en Estados Unidos.
Sí, porque aparte, en definitiva, si bien la cara de Guaidó, el respaldo es estadounidense y es la imagen de una potencia frente a un gobierno que resiste heroicamente, de alguna manera, porque recordemos que hubo atentados directos contra Maduro, operaciones de desembarco militar frustradas, intentos de invasión con respaldo, y esto es una de las páginas más tristes de la historia, quizás cuatro presidentes latinoamericanos y el secretario de la OEA tratando de invadir Venezuela ya en febrero de 2019. Todo eso ha fracasado, Marco.
Sí. Y el otro dato es que en Estados Unidos hay un apoyo, como se le dice, bipartidista a la figura de Guaidó. Tanto demócratas sí. como republicanos han reconocido a Guaidó. De hecho, cuando él estuvo este año en el discurso de la Unión, en el Capitolio, Donald Trump lo señaló, Guaidó se puso de pie, fue aplaudido por ambos partidos políticos. Ahora bien, también hay matices al interno. Y justamente este balance que vos haces de haber resistido a tantos embates, el cálculo político del saldo de sus embates es bastante malo para Estados Unidos.
Seguro.
Digamos, han desplegado una cantidad de recursos económicos, diplomáticos, políticos, mediáticos, que no han tenido ningún resultado. Hoy todos los análisis que uno lee de Estados Unidos coinciden en que Guaidó ha perdido los pocos que tenía y Maduro está más sólido en el poder político que antes. Sacando la propaganda de Mike Pompeo, sacando la propaganda de Leo Cabran, cualquier análisis te dice eso. Entonces, si Biden quiere seguir con el mismo objetivo, que es sacar a Maduro, sí o sí necesita hacer un cambio táctico, una flexibilización de su política y dejar esta lógica de máxima presión de bloqueo económico que finalmente genera un daño muy grande a la población, a la economía, pero en tanto que cambio de gobierno no da resultados.
Claro, porque además hay que ver lo otro, que sí va a pasar y también se sabe de antemano y tiene que ver con esta estrategia o situación geopolítica, porque obviamente Rusia, China, Irán, Turquía, actores de peso en el escenario internacional, reconocerán las elecciones y el proceso político de Venezuela, ¿no? Y ahí también está el contrapunto relevante.
Sí, Venezuela, el gobierno ha logrado un despliegue geopolítico por necesidad y por visión del momento histórico. Me parece muy interesante, muy acertado. Pensemos que cuando es el peor momento, o sea, el peor momento del asedio, el continente latinoamericano está casi en su totalidad bajo gobiernos de la derecha, digamos. Ahí hubo una suerte de priorización apuesta a la consolidación de relaciones muy profundas con las principales potencias que disputan con Estados Unidos, que evidentemente es China, evidentemente es Rusia, pero también entre Irán, también entre relaciones con la India, también entre relaciones claro. con Turquía. Y lo bueno de este momento es que ahora también tenemos en el continente a México con López Obrador, a Argentina con Alberto Fernández, al gobierno de Bolivia con Luis Arce a la cabeza, y se va generando un contexto latinoamericano que, si bien en términos económicos es difícil que dé un respaldo a Venezuela, sin en términos diplomáticos puede reconstruir iniciativas y comenzar a inhabilitar a la OEA, que es lo que más claro. importa hoy en el término de lo político.
Tal cual.
¿Por qué hablamos tanto de la OEA? Hablamos tanto de la OEA porque la UNASUR y la CELAC han quedado muy golpeadas producto de la estrategia del gobierno de la derecha. Por lo tanto, la estrategia ahora urgente es reconstruir eso para tener el instrumento propio en los escenarios electorales, en los conflictos políticos. Entonces, juntando las dos partes, el apoyo a las grandes potencias más una reconstrucción latinoamericana, Venezuela está saliendo de un punto muy difícil.
Sí, tal cual, porque además hay que ver qué pasa en febrero en Ecuador, en abril en Perú, en noviembre en Chile, que también tendrá su constituyente, elecciones parlamentarias en El Salvador. Una región que en 2021 puede equilibrar un poco más la balanza. No sé si volver a aquella década progresista, pero sin duda un equilibrio mayor en todo caso. ¿A eso te refieres?
Exactamente, un equilibrio mayor a, digamos, un conjunto de gobiernos que no necesariamente son similares, pero el conjunto comparten una política latinoamericana, una política exterior propia, la necesidad de reconstrucción de instrumentos latinoamericanos. Me parece que ahí hay una gran unificación de diferentes expresiones en los gobiernos. Ahí me parece que es central el rol de Bolivia. Yo creo que el gobierno boliviano tiene una potencia de ser como un articulador político de todas las partes. Tiene buenas relaciones con Venezuela, con Cuba, con Argentina, con México, con Ecuador, ¿no? Y ahí me parece que es como el gran espacio de confluencia de todas las fuerzas progresistas, populares, de izquierda de América Latina. Eso hace un año era muy difícil, pensemos que estaba, justo había habido el golpe de Estado en Bolivia, había una ofensiva muy fuerte a las derechas, que ojo, van a intentar un contraataque en cuanto puedan, pero en este momento uno no las ve con la fortaleza que tenían hace un tiempo atrás, y en este marco la nueva administración de Estados Unidos, que hay que ver cómo se plantea. Yo no quiero decir con esto que va a ser mejor, pero va a plantear otro tipo de acción, otro tipo de escenario, otro tipo de forma de relacionarse, que puede ser más o menos peligrosa dependiendo de cada expediente y de cada país, pero en todo caso ya no es Trump, Marco Rubio y Claver Carone.
Seguro, sí. Ahí lo que tú decías de Bolivia, acaba de asumir la presidencia del Parlamento Andino, donde está Chile, Colombia, Ecuador, o sea, tienen ese respaldo de esos países para asumir la presidencia, y del Parlamento Andino ya salió un pedido de auditoría al informe de la OEA sobre el supuesto fraude del 2019 en Bolivia. O sea, hay una serie de acciones también que se empiezan a desplegar, concretas.
Sí, exactamente. Por eso, si uno tuviera que graficar temporalmente para intentar ordenar, diría que un inicio del siglo XXI, un gran avance de procesos progresistas y de izquierda en América Latina, luego una contraofensiva de las fuerzas de derecha muy fuerte, con una máxima expresión en Venezuela, pero con un gran despliegue de la persecución judicial, mediática, política en muchos países, en Ecuador, en Argentina, incluso con militarización de las protestas sociales, como se vio el año pasado, y ahora hay una suerte de escenario en disputa. Digamos, ninguno logra asentar del todo el momento político como para decir hay un nuevo, por ejemplo, ciclo progresista, si alguien quisiera dar un título político a lo que pasa, y este momento de disputa es muy interesante porque creo que una señal principal es que ninguna derecha o muy pocas derechas logran un marco de estabilidad. Evidentemente lo que pasó en Chile el año pasado, de esta manera hasta ahora, lo que pasó en Perú este año con una operación adentro del Parlamento donde una serie de actores político-económicos destituyeron al presidente, pero una movilización popular inesperada para esa clase política que los pasó por encima y tuvo que renunciar el presidente legítimo, hay una estabilidad que me parece que es un dato central, un digamos una permanencia de movilizaciones en Colombia. Ese cuadro creo que es muy interesante, no da respuesta a qué sucede después de las movilizaciones, o sea, para acceder al gobierno, etcétera, etcétera, pero da de cuenta que el neoliberalismo como proyecto económico, político, cultural no está teniendo capacidad de estabilización en el continente.
Marco Teruggi, periodista, sociólogo, qué gusto compartir este tiempo contigo. Te agradecemos mucho y veremos después del 6D cómo sigue esta historia.
Exactamente, habrá que estar atento a quién gana la mayoría, cuál es la participación total y luego la consulta popular de Guaidó el domingo. Y con eso habremos tenido un mapa de fuerzas actuales en Venezuela.
La seguimos entonces, Marco, gracias.
Un abrazo.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.